acciones en el estadio, que el partido se pareció un poco a lo de Albacete y al final tuvo el mismo final, victoria del Málaga.
Sí, Juanca, vamos a empezar por ese sufrimiento que tú has comentado, porque yo creo que los primeros minutos el Málaga lo que consigue, lo bueno que saca de esos primeros minutos es aguantar el susto que le proporciona Granada en los primeros minutos. El Málaga tiene que arrancar fuerte, tiene que arrancar metido en el partido porque el inicio de Granada es muy bueno, sobre todo los primeros 20 minutos que hace el conjunto nazarí es de muy buena calidad y no hubiera extrañado que el equipo local se hubiera puesto por delante, sobre todo porque cuenta con tres ocasiones muy claras. La del minuto uno ya, por ejemplo, el centro que pone Alessole y remata Arnaiz en el segundo palo. Baba Diokú tiene un remate también cruzado que se le acaba yendo incluso por saque de banda, pero pasa cerquita de la portería de Alfonso Herrero. Un remate también de Alex Sola llegando a centro de Baba Diokú. Sufrió mucho el Málaga en esos primeros 20 minutos en la banda. Los extremos del Granada se impusieron bastante a los laterales malaguistas. Sobre todo yo creo que Baba Diokú le creó más problemas a Puga de lo que se podía pensar en un inicio y también dieron mucho daño con los centros. El Granada ponía ese centro que hace mucho daño al segundo palo, a la espalda del lateral y al fin y al cabo ahí sufrieron mucho tanto Rafita como Puga. El Málaga además cuando tenía el balón quiso innovar en salida, alejó a Izan Merino mucho de los centrales cuando lo hemos visto siempre tener ese rol de tercer central entre ellos, pues lo que hizo fue alejarlo y darle más bola a Dani Lorenzo y a Dotor, y esto es lo que hacía es que el Málaga cuando perdía balón era más débil en las contras. Cuando el Málaga perdía balón y Izan Merino estaba alejado de esta salida y eran Dani Lorenzo y Dotor los que se encargaban de ello, hacía que el Málaga fuera más débil ante la pérdida. El Málaga también tuvo otro problema que se vio mucho en la primera parte, pero se traspasó también a lo que es el completo del partido, que es que sufrió mucho en los duelos, se desangró a través de ello, terminó el partido con un 37%, un 42% de duelos en el suelo, que está bastante mal, pero sobre todo un sangrante 23% en los duelos, donde solo ganó 5 de 22. A partir de ahí, lo hemos dicho, el Málaga aguanta ese mal momento que tiene y le llega la ocasión de ponerse por delante con un penalti que es una jugada que yo creo que le estamos viendo mucho hacer al Málaga cuando quiere salir, quiere hacer la salida de presión, el Granada da dos pasos hacia adelante, Alfonso Herrero lo interpreta bien, busca jugada al largo, porque al atraer esa presión del rival genera situaciones de uno contra uno arriba. Recordamos que está Chupete con Luis Williams, está Lobete con el lateral del Granada, y a raíz de esa caída de balón, Lobete se queda y anticipa al central, y Chupete de nuevo anticipa a Manu Lama y genera la ocasión del penalti, una ocasión que bueno, ya sabemos cómo acaba, que acaba en el fallo de Chupete. Y Juanje, compañeros, traigo el dato de los penaltis que lleva el Málaga esta temporada, que son un 3 de 5, que no es un mal dato, pero que tenemos que completarlo con los datos de los últimos penaltis del Málaga en lo que es la segunda división, que la verdad es que está siendo un dato preocupante. Como he dicho, en esta temporada el Málaga lleva 3 de 5 penaltis, 2 de 4 Chupete. Recordamos los fallos ante Ceuta y este frente al Granada, anotó contra el Albacete y también contra el Ceuta, y el otro penalti que tiró el Málaga lo tiró en Eco en Castalia, aunque no valió para los 3 puntos. La temporada pasada el Málaga tira 6 penaltis, de los cuales solo anota 3, un 50%, y hace ya 3 temporadas, la temporada que el Málaga acaba descendiendo, el Málaga acaba la temporada con un 1 de 3 desde el lanzamiento de los 11 metros. Esto se resume en un 7 de 14 en los últimos 14 penaltis que lanza el Málaga en la segunda división, que yo creo que es un dato que claramente hay que mejorar, porque recordamos que al fin y al cabo, por algo se le llama pena máxima, porque es un castigo para el equipo que lo comete, que tiene que darle mucha ventaja al equipo que lo lanza, y el Málaga no lo está plasmando desde el lanzamiento de los 11 metros. Hay que decir que tras el fallo de Chupete, el Málaga crece, se asienta con balón, acaba la primera parte con un 57% de la posesión. También creo yo que al Granada se le acaba un poquito la gasolina, y sobre todo el Málaga está muy listo. Yo creo que aquí gran parte del trabajo de Funes en bloquear el plan A de Granada, en bloquear yo creo que al mejor jugador del conjunto nazarí, Alex Sola, pero no lo bloquea marcándole en un 2 contra 1 en banda, por ejemplo, sino que le bloquea desde la salida. Lo que hace Funes es colocar a Chupete orientando la salida de presión del Granada, y Chupete siempre orientaba para que el Granada saliera a través del lateral izquierdo. Ahí el Málaga dejaba que el Granada saliera un poquito más cómodo para que el balón no fuera hacia la banda derecha y no lo tuviera el Granada siempre en conducción con Alex Sola. Un Alex Sola que acaba el partido con 25 toques, promediando 45 por partido, es una diferencia enorme, y es que acaba el partido solo con 4 pases completados, un centro, 7 pérdidas. Un partido yo creo que también bastante marcado por eso, por el mal rendimiento de Alex Sola, aunque yo creo que algún periodista en Granada estará contento porque al fin y al cabo Alex Sola acaba el partido con 2 pases clave.
Pues mira, fíjate, los pases claves que en este caso también salen a la luz aquí con el partido de Alex Sola. Interesante lo que comentabas un poco de saber sufrir, ¿no?, por parte del Málaga Club de Fútbol. Y sobre todo, yo me pongo a poner un poco el foco, Pablo, en qué hace el Málaga la segunda parte, porque hay veces que hemos visto que Funes ha tocado cosas tácticas y de nombres, pero en el partido ante el Granada el Málaga vuelve a salir con los mismos, a pesar de que muchos pensaban que esa amarilla, por ejemplo, que tenía Puga y tal, podía condicionar al entrenador a tocar algo en el minuto 46. No lo hizo y el partido cambió un poquito. No es una barbaridad, no pasó al Málaga a ser extremadamente mejor que el Granada, pero sí que es verdad que las cosas se equilibraron después de la primera parte que habíamos visto.
Sí, Juan, que yo creo que al fin y al cabo es cuestión del paso del tiempo, que el Granada se le acabó la batería con esa presión inicial que hizo desde el minuto uno, también a la seguida de descanso, el Málaga yo creo que sale a intentar alargar como había terminado la primera parte, intentando mantener esa posesión, pero he leído mucho un debate en redes esta semana que es sobre si quién mereció ganar, ¿no? Lo comentaba Pacheta, que pensaba que ellos merecían ganar, muchos aficionados del Málaga le llevaban la contraria, y es que es verdad que el Málaga yo creo que en cierta parte dominó, sobre todo en la segunda parte creo que tiene un tramo de mucho dominio, pero es un dominio que no se traduce en ocasiones, y yo creo que aquí es donde está la clave de la situación de la posición que he comentado antes de Izan Merino. Como he comentado, en la salida de balón esta vez eran Dani Lorenzo y Dotor los que se acercaban a los centrales para poder facilitar la salida, e Izan Merino ganaba mucha altura, y esto lo que hizo es que Dani Lorenzo no llegara siempre a estar en las ocasiones de peligro del Málaga, y ahí al Málaga le faltaba mucha generación en el tres cuartos. Izan Merino no tiene esa capacidad de filtrar balones como tiene de Lorenzo o en muchas ocasiones Dotor, y por ejemplo podemos ver cómo esto se plasma en los toques que da Izan Merino, que da 32 toques en el partido cuando promedia 45, y al revés, lo que hace Dani Lorenzo es dar 70 toques de balón mientras promedia 55. Es decir, aquí vemos los papeles cambiados de Izan Merino y de Dani Lorenzo, que uno estuvo más cerca de la base cuando suele estar más cerquita de la frontal del área, y un Izan Merino que estuvo más cerca del área cuando suele estar más cerca de la base de los centrales de Málaga para salir desde atrás. El Granada aguantó un bloque bajo, quizás por lo que he comentado ya repetidas veces, por esa energía baja, porque además tampoco conseguía salir a la contra. Yo creo que también aquí, gracias a un grandísimo trabajo de Murillo y Montero, que creo que hacen un gran papel en el partido, sobre todo recuperando rápido los balones que perdían sus compañeros y siempre manteniendo la posesión y estando seguros con el balón. Hacen 6 recuperaciones de balón cada uno, 3 contribuciones defensivas cada uno. Cada uno también participa 66 veces en todo el partido. Montero acaba el partido con 79% de la precisión de pases, Murillo con un 90% de la precisión de pases, muy firme el central canterano malaguista. Y a partir de estos minutos en los que el Málaga domina, no consigue tener ninguna ocasión clara, porque recuerdo algún disparo lejano de Lobete, algún intento también de Daniel Lorenzo, incluso de Rafita, varios centros que van a la nada, es uno de los peores partidos del Málaga en cuanto a centros, porque solo completa 1 de 13. Creo que al Málaga le empieza a llegar ese bajón que ya ha tenido previamente el Granada, ese bajón de energía, esa pájara, y ahí el Granada se activa, lo ve, y tiene 10 minutos en los que el Málaga sufre mucho y le podrían haber salido bastante caro, porque Granada tiene 2 ocasiones realmente claras, sobre todo la primera, en la que Javi Montero le proporciona un pase a Dani Lorenzo, que la verdad que yo creo que es bastante arriesgado porque tu compañero está recibiendo de espaldas y además sabes que tiene un rival pegado a la espalda. Dani Lorenzo sabe que es un pase comprometido, pero tiene una confianza extrema en su calidad, intenta hacer un regate cuando se encuentra a 2 rivales de Granada encima, recupera el conjunto local, no consigue definir. Yo creo que ese es el primer toque, y el segundo toque es el remate de Manu Trigueros en el área, la única parada que hace Alfonso Herrero en todo el partido, pero es una parada que te acaba metiendo en el, bueno, más que metiendo, dejando en el partido, porque mantenía el 0-0 y te deja la opción de seguir dentro con el empate. A partir de ahí el Málaga, la pájara Funes reacciona y entran los cambios que tú has comentado, Juanje.
Pues queda dicho un poco cómo retomó el camino, ¿no?, el Málaga Club de Fútbol en ese choque. Nos queda todavía por hablar del que ayer se acabó llevándose MVP, de Aaron Ochoa, Pablo.
Sí, Aaron Ochoa, pero yo creo que podríamos casi que alabar a todos los jugadores que acabaron saliendo desde el banquillo, porque la pájara del Málaga, Funes la soluciona con 3 cambios. Es raro ver a Funes hacer 3 cambios a la vez. Es verdad que el técnico Los Geños tarda mucho en hacer los cambios, pero da de una tacada, introduce al niño para refrescar la punta por Chupete, a Ochoa, que dinamizó mucho esos tres cuartos entrando por Dotor, y es un Rafa que dio mucho músculo y consistencia. Me gustó bastante los minutos de Rafa, que entró por Izan Merino. También no nos olvidemos de un Dorrío que había entrado antes como primer cambio para sustituir a Lobete y que ofreció mucho en banda, tuvo varias jugadas de peligro y que se entendió muy bien con Rafita. Pero es que los cambios ganan todavía más peso cuando son los mismos cambios los que están prácticamente todos involucrados en la acción del gol. Dorrío, el primer cambio, como hemos comentado, ayuda a Rafita a recuperar un balón que mandan directamente al niño. Un niño que estaba bastante perdido en lo que es el partido y justo en esa jugada hace una grandísima descarga superando a Luis Williams, anticipándose al central de Granada y dejándole el balón de cara a Ochoa. Juanje, lo de Ochoa ya sabéis aquí, yo no soy demasiado parcial con el canterano malaguista, con el irlandés, pero es que la verdad que cada vez que entra desde el banquillo aporta muchísimo al Málaga, hace una conducción buenísima, mira a Diallo cómo está defendiendo a la Rubia, un Diallo que estaba mal perfilado y que no es capaz de ubicar a la Rubia en todo momento, y entiende que el pase es por dentro en vez de por fuera, más allá del gran desmarque que hace un David la Rubia, que hace una buena finalización a pesar de la gran parada de, de Lucas Zidane, que acaba remachando esa jugada, pero una jugada prácticamente que te define a Funes, porque tienes a un Dorrio que recupera el balón, a un Niño que te hace la descarga para Aaron Ochoa, y un Aaron Ochoa que conduce, parte la defensa de Granada, te filtra un pase buenísimo para David Larrubia, que no le contará como asistencia, pero que seguro que él mismo gana enteros y gana confianza a través de este partido. Un Aaron Ochoa que ya lo hemos visto que desde el banquillo es una pieza fundamental para Funes, pero que en los partidos que está saliendo de titular le está costando. Recordamos el partido frente al San Serrano Esta, que no hace un buen partido. El partido ante el Sporting tampoco acaba siendo uno de sus mejores partidos. Es un jugador de 18 años que ahora mismo Funes lo está usando como un rol de rotación que le está aportando mucho al Málaga, sobre todo para sustituir o a Dani Lorenzo o a Dotor, y que le está dando mucha vida al Málaga, porque además, una vez el Málaga se pone por delante, restan, no sé si son 8 o 9 minutos, añadiendo lo que se añade al partido, valga la redundancia, el Málaga no sufre en ningún momento. Incluso hay situaciones en las que Aaron Ochoa se atreve con 18 años a bajar el balón, aguantar, ver la mejor situación de pase, encontrar a Joaquín Gabilondo haciendo desmarque, a Niño aguantando de espaldas, y ahí el Málaga es donde estuvo más cómodo con el 0-1 tras el gol de la Rubia y sobrevivió un partido que yo creo que se le podía haber envenenado en cualquier momento, pero supo sufrir y supo sacar un resultado de equipo de los que acaba la temporada bastante arriba.
Pues repasado queda, ¿eh?, todo lo que ocurrió tácticamente en ese choque del Málaga en Granada. Me quedo con algunos datitos de los que has dicho, como por ejemplo el de los lanzamientos de penalti. Pablo Martín, un abrazo grande, compañero.
Un abrazo, Juanjo, un placer.